tenemos que hablar de, bueno, pues de las emergencias de Madrid, de emergencias 112, y para eso está con nosotros Javier Chivite, que es el portavoz de este cuerpo, de este servicio. Buenos días.
Buenos días.
Y también nos acompaña David Rodríguez, que es bombero del Sericam. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, Javier, en principio, nos tienes que contar cuáles son, en fin, las últimas actuaciones que habéis tenido que llevar a cabo y que nos podéis comentar en relación a esas tareas habituales en vuestros servicios.
Pues la verdad, Begoña Olipio, la verdad es que hemos tenido unas últimas horas bastante relajadas en cuanto a que no ha habido ningún suceso de gravedad. Siempre hay, evidentemente, llamadas, siempre hay accidentes de tráfico, siempre hay intervenciones de bomberos, intervenciones sanitarias, por supuesto de policías locales, pero no ha habido nada que podamos destacar de relevancia, o sea que ojalá podamos seguir así, porque eso, bueno, significaría que el viernes y el fin de semana podemos estar tranquilos.
No estás de guardia, ¿verdad?
No, trabajo mañana otra vez entro mañana.
Pues ojalá tengáis también un día tranquilo. Pues entonces atacamos a David.
Claro que sí, David.
David Rodríguez, que decíamos bombero de las Ericam.
Ericam.
Que es que, como dices muchas veces, la Sericam, hay gente que se puede pensar que es Sericam. Vosotros, David, con varios compañeros más, habéis estado en un foco de incendios que ha sido también foco informativo estos últimos días, los incendios de Galicia. Lo primero de todo, a nivel personal, ¿cómo es trasladarse a un sitio en donde la gente está absolutamente aterrorizada, yo me imagino, por lo que está viendo? Porque además en Galicia se han vivido muchos incendios ya parecidos.
Bueno, para nosotros es cumplir con nuestra devoción y con nuestra obligación. Entonces no lo pensamos dos veces. Esto comenzó como un grupo de voluntarios hace 10 años y, bueno, nos activamos inmediatamente en cuanto es requerido por aquellas zonas donde ocurren estas catástrofes, nuestra presencia, allí vamos para ayudar en lo máximo posible. Y nuestra primera misión, pues son, lógicamente, las personas.
¿Dónde habéis estado?
Pues mira, desde el 2007 hemos estado en incendios forestales, que últimamente es lo que más vamos. Hemos estado en Tenerife, en Valencia, en Segovia, en Ávila, en Portugal, en Galicia este año también, Portugal y Galicia. Y en cuanto a terremotos, por ejemplo, más reseñables, a lo mejor aquellos del 2010 de Haití, en Chile, y este último ya que hubo también en Ecuador, que también fue bastante catastrófico.
¿Y esta última vez en Galicia, en qué zona habéis...?
Hemos estado en la zona de Carballiño, que es, digamos, el núcleo de población principal de la zona, en la comarca esa, y luego pues hemos defendido sobre todo sus parroquias, ¿no? Ya sabéis cómo es la...
problema de Galicia, que está todo como muy...
Efectivamente, ¿no? Tenemos ahí un grave problema con la interfaz urbano-forestal, que en cierta parte, en cierta manera, también lo tenemos en Madrid. Madrid, sobre todo la zona de la sierra, pues tenemos muchas urbanizaciones, muchos camping, cascos urbanos que están metidos en ese entorno forestal. Con lo cual...
eso para vosotros es criminal.
Claro, como he comentado antes, nuestra primera misión son las personas. Entonces, lo primero que hacemos es rescatar, evacuar a esas personas, defender sus bienes, con lo cual estás detrayendo medios y centrándote en esa función y bueno, pues dejas un poco más de lado hasta que puedes atacar con más medios lo que es el incendio. Sí.
Oye, ¿y con qué panorama os habéis encontrado allí? Porque, claro, llegabais a una situación en la que más de 132 incendios durante el domingo pasado en distintos puntos de Galicia, y claro, es decir, los servicios de extinción de incendios no daban abasto de la zona y tuvieron que ir en apoyo de otras comunidades autónomas. Vosotros fuisteis con un equipo de una veintena de personas y, claro, cuando llegáis a la zona, que os dicen, ¿qué fue lo que os encontrasteis?
Bueno, nosotros siempre que somos activados vamos siempre con la mayor información posible, ¿no? Salimos de aquí ya con información. Pero bueno, siempre luego, según te vas acercando, vas viendo por cómo a ciento y pico kilómetros ya casi es de noche, está todo cubierto de humo y de cenizas, y para que os deis cuenta de la gravedad que había allí, hicimos el enlace de coordinación con las autoridades y los técnicos de la Xunta y de la Diputación de Orense en una gasolinera a pie de autovía, nada más llegar después de 8 horas de camión, diciendo, mira, os estamos esperando como agua de mayo, y rápidamente a esta zona, que vuestra misión es esta, defender las pedanías de Loborás, de Paredes, a Costas, que aprovecho para saludar a sus vecinos, a la de Cabariño, que fueron con nosotros, se comportaron genial, la verdad es que muy majetes, pues como toda España, los españoles somos majetes.
Hombre, y sobre todo se es majete con una gente que viene a echarte una mano y a jugarse la vida al final también por ellos.
Nos dieron muchísimo cariño. Y bueno, pues entonces nada, directamente de la gasolinera pues al ataque.
Madre mía. Oye, y decías, vuestra prioridad evidentemente son las personas, y hay que decir que la mayoría, bueno, las personas que han fallecido en los incendios precisamente lo han hecho intentando luchar contra el fuego e intentando salvar casas, animales. Yo no sé si conviene un consejo para que la gente busque primero su propia seguridad antes de buscar por cosas materiales o por animales, que al fin y al cabo no son personas, ¿no?
Efectivamente, ahí hay, pues sí, hay muchas pérdidas de bienes, de animales, pero eso se puede recuperar, ¿no? Tu vida no la vas a recuperar nunca. Entonces, mi consejo es, en cuanto tú seas consciente de que hay un incendio en tu zona, y además conoces la zona, sabes si está en un valle que va a una ladera que puedes subir hacia donde tú vives, donde estás, evacúa inmediatamente, coge tu vida y evacúa, no coges nada más, no te falta nada más, tu familia te lo va a agradecer. Entonces, el quedarse, ¿qué vas a defender? Con una manguerita, ¿qué vas a defender? Lo que no pueden hacer o defender helicópteros y una organización profesional de bomberos con vehículos autobombas, tú con una manguerita no lo vas a conseguir. Entonces, evacúa lo antes posible. Y si vas por una carretera, haz lo mismo. O sea, no tengas ese apego al destino, ¿no? Normalmente tenemos un apego al destino de, no, yo es que voy para allá. Nos pasa también, por ejemplo, los incendios de túneles. No, yo es que voy para allá y tengo que ir para allá.
Entonces, para atrás.
Me espera aquí, ¿no?
Recula.
Sal de allí. Vete. Ya irás por otro, ya irás otro día. No por otro sitio, ¿vale? Porque muchas veces está la Guardia Civil cortando la carretera. O los guardias ya están cortando la carretera. No, los guardias cortan la carretera porque realmente hay un riesgo. A la Guardia Civil, a la policía no le gusta cortar la carretera porque sí. Entonces no te busques un itinerario alternativo por un camino y te metas otra vez a la boca del lobo. Evacúa y sal rápido de ahí.
Uh-huh. Justamente al hilo de lo que comentabas, vamos a escuchar algunos sonidos que forman parte de lo que hemos vivido en las últimas horas y de manera muy especial lo que vivieron los gallegos en ese domingo infernal auténticamente. Vamos a escuchar.
¡Que vayas para acá, carajo! ¿Por qué está ardiendo aquí alrededor de casa?
Que se queda sin nada.
Sin poder salir, ni por una parte de abajo que tenemos salida, ni por la parte de arriba.
Porque no nos quedó más remedio. Ahora estamos acá a la incertidumbre sin un saber si la casa está en pie o no está en pie.
Le dije yo, deja que arda todo, pero yo quiero vivir.
Yo nunca viera nada igual, es impresionante.
Bueno, se ponen los pelos de punta.
Claro,
pero
porque imagino que algo como esto también viviríais para recomendar a la gente o en la zona donde estabais. Claro, lo más importante es salvar a las personas, más allá de sus viviendas y enseres, ¿no?
Efectivamente, como comentaba, es importante evacuar, ¿no? Y si bomberos decreta que hay que evacuar una zona y Guardia Civil llega a evacuar las viviendas, nos encontramos con mucha resistencia de las personas a salir. No, haz caso a la Guardia Civil y sale ahí, ¿no? Entonces, todo esto que habéis puesto es representativo de un tramo humano que es como consecuencia de una catástrofe. O sea, un gran incendio forestal o una oleada de incendios forestales como ha habido en Galicia es una auténtica catástrofe. Afecta a vidas humanas, afecta a multitud de bienes, hay muchísimos daños, las infraestructuras se dañan, dejan de funcionar, los servicios públicos ordinarios tampoco funcionan. Entonces, digamos que es o va a ser nuestra gran catástrofe en España, ¿no? España tenemos la zona de que vivimos en una zona templada, con un clima templado, no tenemos volcanes, no tenemos grandes terremotos, no tenemos huracanes ni nada de eso, pero lo que sí que tenemos y vamos a tener cada vez más por el cambio que tenemos climático van a ser más incendios forestales. Entonces, ese va a ser nuestra gran catástrofe.
Y, perdón.
No, estábamos escuchando este sonido, ¿no?, que pone a todos nos estremece, y también yo he visto imágenes, todos hemos visto imágenes, ¿no?, que a través de la televisión, a través de las redes sociales, algunas de esos animales a los que es verdad que cuando uno tiene que sobrevivir, pues en fin, había gente que incluso estaba dispuesta a dar su vida por ellos, teniendo en cuenta que el apego que se les tiene, el cariño, el amor, ¿no?, a los animales, y además que son su sustento vital. Pero está claro que uno tiene que sobrevivir ante esto. He recogido algunas historias así, simplemente las vamos a esbozar. Por ejemplo, un policía que estuvo atrapado por las llamas y que decía que hubo compañeros que incluso llamaron a su familia para despedirse o que incluso desenfundaron ya el arma reglamentaria. O sea, estas historias, ¿no?, de coger un teléfono, llamar a tu mujer, llamar a tus hijos, llamar a tus padres y ver que es tu final. Entonces ahí te despides de ellos, ¿no? Son esas situaciones dramáticas en medio de las llamas, unas llamas en las que también ha habido una hecatombe animal, porque ha habido, no sé si habéis visto vosotros también esa imagen de un perro que llevaba en la boca a su cachorro que estaba calcinado. Bueno, esas imágenes, ¿no?, que a todos nos sobrecogen. Ha habido decenas de caballos, de jabalíes, de zorros, de erizos, que muchos voluntarios, bueno, recuperando ese espíritu del nunca más también, ¿no?, pues echaban una mano en lo que podían y que iban buscando a caballos salvajes, a perros. En definitiva, era pues ese peregrinaje, ¿no?, de animales mojados por la lluvia después de que el fuego hubiera arrasado todo y que también nos ha conmocionado a todos. Y me voy a quedar, y ya termino, con una historia de un niño que se llama Nico, que dijo: mamá, papá, quiero dormir en mi cama. Resulta que ellos vivían en Ponte Caldelas, estaban en un autobús que habían restaurado la familia, tenían la cocina y el salón en una casita de madera, pero dentro de ese autobús habían puesto sus camas, era donde ellos dormían. Se calcinó, era todo un esqueleto, y entonces ellos, ¿no?, lo que querían los niños, eran tres niños, y Nico dijo eso de quiero dormir en mi cama. Fue tal la solidaridad que los padres pusieron un WhatsApp en el chat, ¿no?, que muchos tenemos de los padres y madres del colegio, y de pronto, en cuestión de horas, tenían no una cama, sino enseres, ropa, comida. Esto realmente no es también esas historias que, por fortuna, pese a todo, pues también recogemos y queríamos trasladar hoy.
Mm-hmm. Hombre, estas cosas sacan lo mejor, ¿no?, de la gente. Yo me imagino que también vosotros sois profesionales, estáis adiestrados además para estas situaciones, pero lo que decía Nieves, yo no sé si alguna vez se acostumbra a ver a gente que lo ha perdido todo en ese momento.
No te acostumbras, claro. Eso no se acostumbra nunca a nadie, ¿no? Luego estás una temporada con imágenes recurrentes, con frases, cosas que has escuchado como estas, ¿no?, representativas del drama que hay allí, olores, el olor se te queda mucho y claro que te marca, pero bueno, intentas poquito a poco entre nosotros, nos vamos.
Habéis ido también, fueron sanitarios junto con bomberos, fueron
sí,
sanitarios,
el,
¿verdad?
El ERICAM está compuesto por bomberos de la Comunidad de Madrid que de forma voluntaria y altruista, junto con sanitarios del SUMA, conformamos este equipo de emergencia y respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues atendemos ahí. Entonces ellos vienen con nosotros a nivel preventivo también con nosotros, por si acaso nos pasa a nosotros. Pero al final casi que malo que intervienen.
Acaban atendiendo, claro.
Porque sobre todo en Portugal, por ejemplo, yo recuerdo que se enteraron, se corrió la voz por aquellas pedanías de que estaba allí una ambulancia con médico y todo de Madrid. Y venían allí a buscarnos y tal ambulancia.
Claro.
Bueno, pues la verdad es que esa actuación vuestra es algo que os honra, porque sois voluntarios, lo que habéis comentado, y para que aquellas personas que puedan pensar, hombre, pues ese tipo de ayudas está muy bien, pero nos quedamos con menos número de bomberos en la Comunidad de Madrid, eso no es así, porque vosotros no estáis, digamos, en servicio en ese momento. Cuando vais, es un acto voluntario que vosotros queréis y lo hacéis fuera de vuestros turnos reglamentarios. Es decir, que es un trabajo extra por vuestra parte.
Es un trabajo extra, y si coincide con que ese día o uno de esos días tienes alguna guardia, eres sustituido por otro,
claro,
bombero. O sea, no se detrae. Siempre hay unos servicios que se deben de cumplir, y si hace falta llamar a personal para que se incorpore al servicio, se llama a personal para que se incorpore al servicio.
Ajá. Bueno, pues nada, pues esperemos que este fin de semana los equipos de emergencias 112 de Madrid pues no tengáis mucho trabajo, que eso sería una buena señal, ¿no?
Ojalá.
Sí. O ya se ha hablado poco, como no, te pasa lo mismo.
Es que hablando, o sea, escuchando a David, te das cuenta, ¿no?, de la capacidad que tienen los profesionales, porque realmente yo lo pensaba ayer cuando estábamos preparando la entrevista de hoy, la intervención en vuestro programa, y veía algunos calificativos como héroes y tal, y yo mismo pensaba que a lo mejor podía ser un poco exagerado, pero es que no lo es porque cuando se enfrentan a eso... realmente están jugándose la vida, y se están jugando la vida por ayudar a unas personas que por supuesto no conocen y no son ni siquiera madrileños, o sea, son ni siquiera de su al lado de su urbanización, de la de su padre, su madre, su tío. No, están en un sitio que no conocen, además en un entorno hostil porque no lo conocen tan bien como el terreno de la Comunidad de Madrid, y sin embargo ellos, lo que él decía, ¿no?, nosotros lo veíamos cuando hablábamos con el oficial, con el mando del ERICAM, que fue para allá 8 horas de camino y se pusieron en 1 hora a trabajar sobre el terreno. Claro. Y aquello es muy duro porque el fuego desprende muchas calorías, mucha temperatura, mucha radiación. Aquí hay que estar, hay que estar. O sea, al fuego forestal le llaman la bestia, porque la bestia puede cambiar en un momento con el viento, claro, y te puede pillar, ¿no? Entonces... Estaba escuchando, vamos, muy muy atento y muy...
Ah, pero yo creo que la clave es una palabra que ha dicho David al principio, que es vocación.
Sí,
o sea, y eso
desde luego
hace muchísimo. Pues Javier, desde David, luego, muchas gracias. Más a David, más gracias a David. No te molestes, Javier.
No, él.
Contigo a lo mejor hay más confianza.
No.
Muchas gracias, y sobre todo también en nombre de todos los madrileños, los gallegos, los portugueses, toda la gente a la que habéis ayudado y sobre todo a la que vais a seguir ayudando.
Sí, siempre estaremos ahí.
Muy bien, gracias. Son